Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Un inicio desolador, por el pastor Rafael Alcántara.
La mañana de hoy, hermanos, vamos a iniciar una breve serie de cuatro mensajes con la ayuda del Señor acerca de este libro de Ruth. Y hermanos, es un libro de mucha importancia para entender la historia de la redención que se inicia en Génesis capítulo 3, cuando se promete que de la simiente de la mujer alguien heriría la cabeza de la serpiente. Y a través de este libro vamos a ver cómo Jehová, Yahvé, es un Dios soberano que se mueve en medio de las tragedias y aún de los eventos casuales. Aún en medio del caos del periodo de los jueces, como veremos en un momento, los planes de Dios se estaban cumpliendo por causa del pacto que Él había hecho con su pueblo. También veremos la importancia de la figura del Redentor en el contexto familiar que se da aquí y cuyo significado luego es intensificado en el Nuevo Testamento. Y yo quiero, hermanos, que en ese sentido vayamos a este libro y lo estudiemos, comencemos en el día de hoy, viendo el mensaje del capítulo 1 con el título de Un inicio desolador. Y vamos a ver este capítulo en tres partes. La mudanza de Belén a Moab, la tragedia familiar en Moab y el triste retorno de Moab a Belén. Esas son las tres partes en las que dividiremos nuestro estudio de esta narrativa. De modo que veamos en primer lugar la mudanza de Belén a Moab. El libro, hermanos, inicia describiendo el contexto político en que se van a narrar los hechos y la situación económica en el momento que había. Dice que aconteció en los días en que gobernaba ¿quién? Los jueces. En Israel hubo hambre en el país. Recuerden, hermanos, que cuando Israel conquistó la tierra prometida con la dirección de Josué, era frecuentemente atacada por naciones circundantes. ¿Debido a qué? Debido a la desobediencia del pueblo, porque el pueblo al final no cumplió por completo la orden de Dios de destruir todas las naciones. La cumplió parcialmente. Y esas naciones circundantes entonces a veces atacaban a Israel por causa de su desobediencia. ¿Qué pasaba en Israel entonces? Que cuando venían esos ataques, ellos clamaban al Señor y Dios les levantaba libertadores que eran conocidos como jueces. Dice en Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19 lo siguiente. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, aunque Dios le mandó jueces, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino aunque sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Y miren qué interesante. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Hermanos, era una cosa increíble, era un círculo vicioso terrible lo que había en esa época en Israel. No había monarquía, por lo tanto también había mucha confusión y desorden. Por eso el libro concluye con una frase, el libro de Jueces, que se repite a lo largo del libro, en Jueces 21:25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Hermanos, el que hubiese hambre, como dice el texto en Ruth, en todo Israel, en ese momento específico, no era necesariamente un evento fortuito. Recuerden que Israel era una nación teocrática, gobernada bajo leyes y promesas de Dios. Y estaba sujeto a bendiciones que le iban a venir a esa nación si seguían esos principios, tal como lo dice en Deuteronomio 28, y le iban a venir maldiciones si se apartaban de esos preceptos. De modo que este periodo de hambre pudo haber estado asociado ¿a qué? A la apostasía del pueblo. en el contexto de esta nación teocrática. Y es fruto de esta situación de que había hambre, que dice en los versículos 1, en su segunda parte al 2, que había un hombre de Belén, de Judá, que fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Pero yo quiero que pensemos, hermano, en lo siguiente. Yo le propongo que este no fue un movimiento cualquiera. Porque, de nuevo, estamos hablando de una nación especial. Ese era el pueblo de Dios. Y en vez de humillar su rostro junto a sus compatriotas, debido a la hambruna que existía, ¿qué hizo Elimelec? Elimelec prefirió alejarse de Israel, que era el pueblo de Dios, junto con su familia. Pero no solamente que decidió irse de Israel, sino que el lugar que escogió fue Moab. La Biblia narra cómo las mujeres moabitas habían seducido al pueblo de Israel cuando todavía estaba en el desierto, siguiendo el consejo del falso profeta Balán, en Números capítulo 25. También fue una de las naciones que oprimió a Israel en ese mismo periodo de los jueces, como se menciona en Jueces capítulo 3, versículo 15. Oigan lo que dijo el Señor acerca de los moabitas. Porque, hermano, tú podías ser de una nación pagana y convertirte al judaísmo. Y en ese sentido, en Israel, habían, desde un principio, habían extranjeros. Pero miren lo que dice Deuteronomio 23, versículos 3 al 6. Ningún moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Porque no fueran a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balán, sino que el Señor Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Y termina diciendo, nunca, hablando de Moab, nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. Le dice Dios al pueblo de Israel. Y es a ese pueblo de Moab donde Dios da esas advertencias, que este señor decide irse por causa de la hambruna que había. Elimelec decide, hermanos, ir precisamente a esa nación de Moab. O sea que aquí vemos dos decisiones insensatas. Irse del pueblo de Dios y irse a una de las naciones más alienadas, más en contra de Israel, que era la nación de Moab. Y es por eso, hermanos, que yo entiendo que después de estar un buen tiempo allá, la tragedia comenzó a tocar la puerta. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la tragedia familiar a Moab. Ya hemos visto primero el movimiento de Belén a Moab. En segundo lugar, yo quiero que veamos la tragedia familiar que ocurrió en Moab. Dice el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos. O sea que Elimelec salió de Belén, que significa ciudad de pan, y se fue huyendo el hambre, buscando una mejor vida, y llega a Moab para entonces en Moab encontrar la muerte. Qué triste, hermanos, es irse de un país a otro procurando mejor vida para después encontrarse con una tragedia. Nosotros no sabemos qué tanto tiempo después de estar en Moab sucedió esto. Lo que sí podemos decir es, por lo que significaba Moab y por la condición espiritual de la familia, es que muy probablemente este evento no fue un evento fortuito, sino que fue resultado ¿de qué? Resultado del juicio de Dios por haberse ido, por haber tomado esta decisión insensata. Ahora, hermano, Noemí y sus hijos pareciera que no relacionaron el tema de la tragedia con el hecho de estar viviendo en un territorio enemigo. ¿Por qué? Porque luego de la muerte de Elimelec, ellos siguieron viviendo en Moab. E incluso decidieron casarse. Pero no con dos mujeres, vamos a Israel a buscar a dos mujeres. No, con dos mujeres moabitas. Y así levantar descendencia en aquel lugar. Versículo 4, se casaron con dos mujeres moabitas, una que se llamaba Orfa y la otra se llamaba Rut. Y vivieron 10 años. Y hermanos, esta decisión que tomaron estas familias dice algo del pobre arraigo espiritual que tenía esta familia, porque el Señor había prohibido este tipo de matrimonios en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Ellos vieron a estas dos muchachas, cada uno vio a una vio a Orfa, otro vio a Rut, les gustó y se casaron con ellas. como a veces sucede al día de hoy en el pueblo de Dios. Tristemente, solteros que profesan la fe y que no toman en cuenta lo que la Biblia dice en el hecho de que uno tiene que, si se va a casar, debe casarse en que el Señor dice la palabra de Dios. Uno no puede unirse en yugo desigual. Y muchas veces que vemos al soltero tratando de justificar eso, cuando la Biblia claramente dice que no puedes unirte en yugo desigual con el incrédulo. Y eso fue lo que lamentablemente sucedió con estos hijos de Noemí. Y hermano, fíjense qué interesante, se casaron con estas mujeres, ¿y cuántos años pasó? 10 años. Parece ser que pasaron estos 10 años y todo estaba tranquilo. No, mira, hicimos esto y no pasó nada. Sin embargo, hermanos, de nuevo llama la atención el hecho de que duraron 10 años de casado cada uno y ninguno tuvo hijos. Y de nuevo, en el contexto de vivir como israelita, en el contexto de la nación teocrática, sujeto a las bendiciones y maldiciones del pacto, ¿no? O sea, eso es algo puntual de esa época, no lo estamos trayendo al día de hoy, pero en esa época la esterilidad, en ese contexto, en esa época, era una señal de maldición. Y duraron 10 años de casado cada uno y no tuvieron hijos. No hubo descendencia. Y trágicamente, luego de estar 10 años de casado, entonces ambos hijos perdieron la vida. Malón y Kelión, versículo 9, murieron, dice el texto, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, hermanos, ¿qué forma más desgarradora de explicar la situación de Noemí? Pero hermanos, yo quiero que pensemos en esto. Cuando estamos en desobediencia, cuando tú estás en desobediencia, o yo estoy en desobediencia, tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre nuestra vida. Aquí nos encontramos, hermanos, con la trágica realidad de lo que sucedió con la familia de Noemí, de lo que sucedió con su esposo por su desobediencia y lo que sucedió con sus hijos 10 años después de ellos haberse casado. Buscando una mejor vida, Noemí perdió a su esposo y perdió a sus dos únicos hijos, quedando solamente con sus dos nueras, que para colmo eran moabitas y que ninguna de ellas le había dejado hijos. Y todavía peor, hermanos, parece que esos años que vivieron en Moab tampoco le trajo una situación económica estable. Y es por eso que en medio de esa circunstancia, Noemí oye de buenas noticias que hay en la tierra de Belén y por eso decide regresar allá. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado que veremos más ampliamente. Y es el triste retorno de Moab a Belén. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 6 al 7 al respecto. Entonces se levantó con sus dos nueras para regresar a la tierra de Moab, porque había oído que en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí, hermano, decide regresar a Belén con sus dos nueras. Ahora, hermano, qué pena que ella fuera, que saliera de Belén, de donde no debía haber salido, para regresar a Belén. ¿Por qué razón? Porque había comida ya. ¿Cuál era la razón que estaba moviendo a Noemí para moverse de un sitio a otro? Económica, razón material. Es que oyó que había abundancia y por eso decidió volver a Belén. Pero el Señor, hermanos, usa circunstancias que nos mueven muchas veces a tomar la decisión correcta, aunque muchas veces no lo hagamos con la mejor de las motivaciones, para que entonces poder trabajar con nuestro corazón. Lo triste, hermanos, es que Noemí salió de Belén con un esposo y con dos hijos y ahora regresa sin ellos y con las viudas de sus dos hijos que son extranjeras. Vamos a ubicarnos en la idea. Ella está caminando con sus dos nueras y en camino dice, óyeme, pero ven acá, yo soy pobre, pero también mis dos nueras si van conmigo, ¿qué va a pasar? Que van a ser pobres también. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a pasar más trabajo. Y ella en ese sentido reflexiona en eso. Bueno, y una tierra extraña para ella, ¿qué yo me voy a hacer? Y por eso Noemí les dice en el versículo 8, vayan y regresen cada uno a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descansos cada uno en la casa de su marido. Quedarse viuda en esa época, hermanos, traía mucha aflicción, regularmente por la falta de apoyo económico que eso conllevaba. Y aunque sus nueras querían asumir el riesgo y acompañar a Noemí, esta insistió en que volvieran a sus casas. Versículo 9, segunda parte, dice: entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo. Pero Noemí dijo: vuelvan, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera marido esta noche y también diera luz, ¿esperarían por eso ustedes a que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí, hermano, está aludiendo a la ley del Levirato, que está en Deuteronomio capítulo 25, 5 al 6, que también, hermanos, puede sonar extraño para nosotros, pero era algo del contexto civil de la época, en la que si un esposo fallecía sin tener descendencia, entonces uno de sus hermanos se casaría con la viuda y el hijo primogénito que naciera de esta nueva relación preservaría el nombre y la memoria del hermano que había fallecido. Y Noemí añade al final: la mano del Señor se ha levantado contra mí. O sea, ustedes van a venir conmigo cuando la mano del Señor está contra mí. Como dice un autor, un comentarista: la misma persona que antes había implorado a Yahvé que fuera tan bondadosa como sus nueras, como ellas lo habían sido con ella, y que les proporcionara seguridad en la casa de su marido, se da vuelta y acusa a Dios de amargarle la vida. Sus comentarios no ofrecen ningún indicio de la causalidad humana detrás de sus tragedias. En lugar de arrepentirse de su propio pecado y el de su pueblo, ella acusa a Dios de ser injusto con ella. Entonces aquí vemos, por decirlo en un lenguaje actual, la que es cristiana, hablándole a las dos que necesitan del Señor, diciéndole: no, no vengan conmigo al pueblo de Dios. Finalmente estas mujeres tomaron camino distinto. Versículo 14. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y luego que Orfa se va, Noemí vuelve a insistirle que se vaya. Y óigale el maravilloso consejo que le da a la cristiana a Ruth. Entonces Noemí le dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Eso es como que usted le diga a alguien que se quiere convertir: ah, mira, no, mejor sigue adorándote a lo que tú adorabas antes, las estatuas, sigue adorando otros dioses, sigue, porque conmigo te va a ir mal. Porque, hermanos, cuando el corazón de un creyente se endurece, puede hablar hasta como un impío. Qué decadente estaba la fe no en mí. Ella sabía que Jehová, Yahweh, era el único Dios vivo y verdadero. Ella sabía que los dioses de las demás naciones eran dioses falsos. Y ella le aconseja a Ruth que vuelva a su pueblo y a sus dioses. La que era creyente estaba empujando a esas dos mujeres a volver al paganismo, ya que estaba solamente pensando en el beneficio terrenal de sus nueras y de ella misma, y no en el beneficio espiritual. Y mis hermanos, esto es algo que tiene que hablarnos a cada uno de nuestros corazones. Lo que muchas veces son decisiones que pueden parecer racionales y lógicas en nuestras vidas, con frecuencia son decisiones que no se ajustan a la voluntad de Dios. Y es así como esta moabita Ruth le da una lección espiritual a la israelita. Y por eso Ruth le responde en el versículo 16: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Dice una vez más el comentarista, cité hace un rato, blog. Las primeras palabras que escuchamos de los labios de Ruth se encuentran entre las más memorables de toda la Biblia. Ruth, hermanos, hace aquí una confesión sorprendente de fe en Yahweh. pero no solamente una confesión sorprendente de fe en Yahvé, en Dios, en Jehová, sino una confesión de identificación con su pueblo y de lealtad para con su suegra. Y todavía más, ella está decidiendo irse a vivir en un pueblo extranjero que odiaba a los moabitas. Imagínense, hermanos, lo que era para Ruth. Llegar a un país desconocido, llegar pobre y en una nación donde había muchos problemas y muchos prejuicios étnicos. Pero hermanos, a ella no le importó seguir al Dios de Noemí, a pesar de lo mal que Noemí lo representaba. Ella preferiría permanecer con su suegra hasta el final. Hermano, eso es la obra de Dios. Eso es la obra de Dios. Como dice otro autor, la decisión tomada por Ruth representa una ruptura tajante con todo lo que ha conocido hasta aquí. Deja atrás a padre y a madre, a hermanos y hermanas, pueblo y casa, cultura y religión, para ir sin garantías a un país extranjero donde seguramente tendrá que tropezar con prejuicios y reproches. Y todo eso por amor a una mujer que no era de su propia sangre, por lealtad a un marido ya difunto y quizás por fe en un Dios que hasta ahora había sido solo la divinidad de un pueblo extraño. Es decir, que su ruptura con Moab fue absoluta y definitiva. Mi decisión es irrevocable. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Cuando Dios llama a una persona para sí, no hay nada ni nadie en el universo que impida que esa persona siga al Señor. Dice el versículo 18, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, dice que no le insistió más. Y el capítulo entonces pasa a narrar la llegada de Noemí y Ruth a la ciudad de Belén de Judá. Dice el versículo 19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? ¿Y cuál fue la respuesta de Noemí al saber que hablaban de ella? Versículo 20, ella le dijo, no me llamen Noemí. Noemí significa dulzura. Llámenme Mara o amarga. ¿Por qué? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Hermano, esta respuesta refleja la condición de corazón que tenía Noemí. Una profunda amargura contra Dios. Y hermanos, aunque es cierto que debemos de reconocer que de Dios viene todo lo bueno y todo lo malo por su providencia, no es lo mismo decir esto con un corazón humillado que con un corazón amargado. No es lo mismo decir, Señor, desnudo salí del vientre de tu madre y desnudo volver allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No es lo mismo decir eso que decir, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Acusar a Dios de malos propósitos. La amargura endurece el corazón. La amargura no nos deja ver nuestras faltas y nos hace hablar y actuar como paganos. Pero gloria a Dios, hermanos, que Él obra a nuestro favor, aunque no nos lo merecemos. El verso 2:22 concluye con una información que parece incidental, pero que nos recuerda que en Dios no hay casualidades. Dice el texto, y volvió Noemí con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y hermanos, ese detalle nos introducirá al próximo relato, donde veremos la mano de Dios guiando cada circunstancia para el cumplimiento de su propósito. Es posible, hermanos, para concluir, que tu vida se conecte con alguno de estos personajes y alguna de estas circunstancias descritas aquí. Si tú estás considerando tomar alguna decisión que sabes que no es la correcta, mi hermano, no lo hagas. Mira cómo esto le costó la vida a Elimelec y a sus hijos. Hermano, hay gente que toma decisiones incorrectas, que mienten, ¿verdad?, para conseguir una visa, para conseguir un papel, para conseguir... Hermano, no hagas lo que no es correcto. Mira que esto le costó la vida a Elimelec y a sus hijos. Mira cómo esto devastó a Noemí. No te apartes de aquellos que tú sabes que es la voluntad de Dios para tu vida, ya que al final solo cosecharás miseria y dolor. Ahora, alguno aquí tal vez dirá, bueno, pastor, que ya usted llegó a darme ese consejo tarde. ya yo tomé la decisión equivocada. Ya yo me aparté de la voluntad de Dios y por eso yo estoy sufriendo las consecuencias de mis actos. Si ese es tu caso, dale gracias a Dios de que tú estás con vida. Tú estás como Noemí, no como su esposo y sus hijos. No importa la condición en la que estés, vuelve de nuevo a la presencia de Dios. Vuelve de nuevo a los pies de Jesucristo. Hermano, regresa al pueblo de Dios, porque esto es un hospital. Porque aunque te hayas ido, te recibimos de nuevo. Aunque te hayas apartado, aquí están las puertas abiertas para ti. Aunque hayas hecho lo malo, Dios tiene todavía misericordia de ti. Vuelve al pueblo de Dios, porque al final la gracia de Dios es más que suficiente para recibirnos y para perdonarnos cuando nos volvemos hacia Él. Y aún más, hermanos, ese mismo Señor, oigan esto, ese mismo Señor a quien rechazamos con nuestra desobediencia, si tú vuelves a Él, volverá a tener compasión de nosotros cuando vayamos a Él y nos dará nuevas oportunidades para ser instrumento en sus manos para el cumplimiento de sus propósitos. Finalmente, la decisión de Orfa y de Ruth representan las decisiones más importantes que cualquier ser humano puede tomar en su vida. La primera decidió volverse a su hogar pagano para seguir a sus dioses. La segunda prefirió irse a una tierra extraña para ser de Yahvé su Dios y del pueblo de Dios su pueblo. Y yo te pregunto, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Tú irás para aquella religión que más acomoda a tu corazón pecaminoso? ¿Que te puede dar más beneficios? ¿Que te puede dar más estabilidad? ¿Aquella que te brinde paz, disfrute? ¿Aquella que te va a conseguir seguro un marido, pero alejado del camino del Señor? ¿O tú tomarás la decisión de Ruth? Aquella decisión de fe que puede implicar soledad, dificultades, necesidades, persecuciones. Orfa tomó la decisión equivocada y mis hermanos, por toda la eternidad, ella está lamentando haber hecho eso. Sin embargo, Ruth tomó la decisión correcta y grandes cosas le esperarían a esta moabita por despreciar todo lo que el mundo le podía ofrecer y preferir irse a un pueblo que no era el suyo y a un Dios que no era su Dios. Y ahora ya llamaría a ese pueblo mi pueblo y llamaría a ese Dios mi Dios. No seas como Orfa, quien tomó el camino ancho y espacioso que muchos toman y que lleva a la perdición. Más bien, sé como Ruth y toma el camino estrecho y angosto que pocos toman, pero que te lleva a la vida. Ese camino se llama Jesucristo y por la fe en Él hallarás la vida eterna. Una vida que ahora en el presente es mucho mejor que cualquier otra vida que se pueda vivir y que concluirá con aquella herencia eterna preparada para los santos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.